Y es que la vida continúa con más actualidad, con más actividad, una actividad que nos va a llevar a mañana. Echando, fíjense, una mirada a la historia, esa historia que está a la vuelta de la esquina, que nos va a hacer retroceder a un pasado con una guerra civil, el papel que desarrollaron las personas a las que les tocó vivir aquella etapa del siglo XX. Es una historia que se presenta con un documental, con una exposición que se inauguran mañana mismo, mañana sábado, este fin de semana, en el marco de un homenaje a Luis Álava Sautu, delegado de la Red Álava de Asistencia Antifranquista, en el 75 aniversario además de su fusilamiento. Ustedes se preguntarán, ¿qué fue la Red Álava? ¿Cómo se gestó? ¿Cuál fue el papel de las mujeres? Sí, las mujeres invisibles. ¿Cómo fue la solidaridad y cómo funcionó el espionaje? Un tema apasionante con el que hoy comenzamos. Y con la música de Ken Saspi, con esta canción con Guernica, nos vamos directamente a esa exposición y a ese documental. Ese homenaje, como les digo, va a tener lugar mañana, se lo vamos a contar a lo largo de los próximos minutos. Comenzamos con una exposición. Red Álava, Mujeres Invisibles, Solidaridad y Espionaje, 1936-1947, porque este es el título de la muestra que se inaugura en Dendaraba. Josu Chueca, comisario de la muestra, profesor e historiador de la Universidad del País Vasco. Josu, egunon, buenos días.
Egunon, suey.
Bueno, vamos a ver, Josu, ¿cómo va el montaje? No sé si has tenido ocasión de pasar por allá, de verlo, vas a hacerlo a lo largo de la mañana, porque generalmente cuando uno es comisario de una exposición suele estar muy encima, ¿no? Muy pendiente, quiere verlo.
Sí, hoy, verlo, ahora sí. Dentro de poco me desplazaré, porque precisamente hoy llegan de los archivos de Madrid los últimos documentos que van a estar allí, originales, quiero decir, y se acaban de instalar y hoy se termina la instalación, como quien dice, y mañana se inaugura. Pero bueno, sé cómo es porque desde el principio estoy en las tripas y en el interior de este montaje. Son unos grandes paneles, 10 grandes paneles, donde allí, bueno, de forma gráfica, con textos y con fotografías, más o menos se hace la columna vertebral o el hilo central de esta historia, más luego toda una serie de vitrinas donde precisamente pues estarán esos documentos originales y algunos objetos que hacían en las cárceles y demás. O sea, eso va a estar en vitrinas y eso es lo que configurará la exposición. Y luego, bueno, pues puesto de una forma, digamos, creativa, artística o sugerente. Eso ya es cuestión ya más bien de los técnicos o de las técnicos que hacen este tipo de montajes. Pero bueno, en lo que se refiere al contenido es eso, es describir desde el punto de vista de la historia, con elementos gráficos y con elementos objetos y documentos reales, pues lo que fue esto, la Red Álava.
Era una asignatura pendiente, porque ¿por qué esta exposición?
Pues bueno, aquí parece que funcionamos un poco en base a aniversarios, borovillas o redondos, y coincide que que mañana precisamente, bueno,
el día 6
es el 75 aniversario del fusilamiento de Luis Álava, que es el que da el nombre a la red, porque fue la persona que fue al final condenada a muerte y ejecutada esta muerte. Y sí era una asignatura pendiente, porque era un tema conocido, porque, bueno, en diferentes investigaciones y en diferentes momentos, e incluso, pues por ejemplo, apareció un libro en los años de la transición de uno de los integrantes de la red, de Ignacio Viola, 19 condenados a muerte, que bueno, pues era una especie de memoria de lo que había sido su experiencia carcelaria en base a esta red y a los juicios que fueron sometidos, y era conocido. Y luego en diferentes trabajos de investigación que hemos hecho en los últimos años sobre las emacumes y la participación de las mujeres tanto en la cultura como en la política en los años de la República y de la guerra, y en los trabajos solidarios hacia los presos, pues habíamos hablado o habíamos escrito de ellas, de las mujeres en concreto, que son un núcleo central en esta red. Pero yo pienso que, bueno, como en todo esto, es necesario un trabajo de lo que se dice de verdad y de y de divulgación, de alta divulgación, y entonces esta exposición, yo creo, y sobre todo también el documental que se ha hecho, que va en paralelo, por así decirlo, el documental que se ha hecho...
Sí, van de la mano, ¿no?
Van de la mano, y luego una publicación que, bueno, seguramente haremos poco más tarde y tal, con todos los materiales que hemos estado redactando y tal, en base a... Bueno, hay que decir que hemos tenido acceso, claro, el tema de acceso a los archivos en España, como se sabe, no es fácil, pero hemos tenido acceso a documentación de primera mano sobre esta red, y todo esto pues va a tener un reflejo y le va a dar un mayor eco a lo que ya se conocía, por lo menos a nivel de especialistas o a nivel de la gente más vinculada pues al PNV, a Solidaridad de los Vascos, a las Emakume Abertzale Batza y tal. Bueno, lo que ya se conocía ahora va a ser pues más conocido y más divulgado, pues gracias modestamente a esta exposición, al documental y a la publicación posterior que tenemos en marcha.
Bueno, una exposición en principio que se denomina también, o que entra dentro de la red Álava, Mujeres Invisibles.
Sí, porque...
¿Por qué invisibles? Cuéntame, ¿qué es lo que pasó para que fueran invisibles?
Bueno, invisibles porque es algo que se repite en el...
Porque quizás siempre lo han sido a lo largo de la vida, ¿no?
En el sentido de que, bueno, la historia parece que la han hecho solo unos hombres y unos grandes hombres, y siempre el papel de la mujer ha quedado marginado. Y en este caso concreto, esa marginación es aún más evidente o más flagrante o más contradictoria con lo que fue la realidad, porque en esta red se llama Álava, porque, como he dicho, la persona que termina siendo ejecutada es Luis Álava, pero el papel motor, el papel matriz y central en la fundamentación de esta red y en la puesta en marcha lo juegan cuatro mujeres que son Delia Laurova, Itziar Mújica, Tere Verdes y Bittori Etxeberria. La red... lo dicen en los propios textos internos que hace el Servicio de Interior del Gobierno Vasco, dice, nace, por ejemplo, de esta, de Bittori Etxeberria, que es la primera que es contactada desde el exterior por el Gobierno Vasco, es la que se desplaza a Santoña en el marco de la rendición de Santoña, es la que conecta con estas tres que he citado antes, con Delia Laurova, con Itziar Mújica y con Tere Verdes, y en base a estas cuatro columnas, diríamos, se estructura o se construye el resto de la red, que va a acoger a todas las provincias vascas, va a conectar con el exterior, va a conectar con las cárceles y va a funcionar de forma, diríamos, muy activa desde eso, septiembre del 37 hasta que sea desarticulada a finales de 1940. Pero digo, las cuatro columnas o los cuatro nudos o núcleos en los que se va a... en base a cuál se va a estructurar toda la red, hasta la cuarentena larga de participantes que van a estar en esta red, son procesados 20, son detenidos e interrogados hasta 30, pero ahora conocemos que, bueno, eran prácticamente 40 o 50 personas las que integraban la red, pero vuelvo a insistir, el núcleo central, el núcleo originario y dinamizador de esta red es estas cuatro mujeres.
Las cuatro mujeres, el papel de las mujeres como sujetos activos, en principio, ¿no?, de la resistencia.
Exacto, sí, porque
antifranquista.
Siempre...
Hasta ahora es que no se conocía, ¿no? Se había quedado como al margen, se había quedado a un lado.
Bueno, yo pienso que sí, que ya sabía, que ya se conocía, por lo menos a nivel de...
Bueno, los historiadores igual.
De los que habíamos investigado y últimamente, además, bueno, de los últimos años se da mucha más importancia al estudio sobre el papel de las mujeres en todas las actividades y demás. Era conocido, pero quiero decir, en este caso es también necesario volver a subrayarlo y volverlo a patentizarlo, porque además se da esa paradoja de que esta red pasa a la historia con el nombre de Luis Álava, con todo mérito, es decir, porque es la única persona que es ejecutada de los 19 condenados a muerte, condenados y condenadas en el primer juicio, pero esta red, si no hubiera habido seguramente esta ejecución, la tendríamos que llamar Red Bittori Etxeberria o la Red de las Mujeres o algo así, porque... son el elemento motor nuclear de esta red.
Por cierto, Josu, sacas a la luz o se saca a la luz la acción que desarrollaron estas personas que eran absolutamente anónimas. ¿Motivos humanitarios? ¿Motivos políticos? ¿Todo junto?
Todo, claro. Motivos, bueno, la afiliación política de esta gente es evidente. Es la afiliación
política
de los sectores derrotados aquí en el País Vasco y luego a nivel de todo el Estado cuando termine la Guerra Civil Española. Y más en concreto, esta red es catalogada por la policía española y en el sumario y tal como una red, bueno, una organización nacional, nacionalista, perdón, dirigida por elementos rojos separatistas, en esos términos, ¿no? La afiliación política es evidente, es filiación política abertzale o nacionalista vasca fundamentalmente. Casi todos y todas son integrantes o han sido participantes en los años republicanos del PNV, de Solidaridad de Vascos, o en el caso de estas cuatro mujeres, por lo menos tres eran participantes o dirigentes de Emakume Abertzale Batza. Hay una afiliación política evidente, pero hay un trabajo sobre todo fundamentalmente que dinamiza esto, que va a ser el trabajo de solidaridad y de ayuda a todas las personas que están siendo encarceladas o que van a ser ejecutadas. Esto es lo que hacen, por ejemplo, las redes, sacar mucho trabajo de los sumarios, de las listas de presos que tienen posibles condenas de muerte, para sacarlas al exterior y para que desde el exterior el gobierno vasco pues implemente políticas de, a través de diplomáticos y tal, pues bueno, de denuncia y de posible solidaridad. Y luego una solidaridad mucho más básica, que es a la gente que está en las prisiones, pues darles medicinas, alimentación, etcétera, etcétera, para, bueno, para en las condiciones tan precarias de esa gran cárcel en la que se convierte España a partir de del año 39, o a partir de la medida en que los franquistas van tomando zonas, 36, 37, etcétera, etcétera, pues hacer esa ayuda que es fundamental y básica para los presos, que es eso, desde medicinas hasta alimentación.
Hasta lavar la ropa, por ejemplo, ¿no?
Sí, todo esto, vale. Es un trabajo que se había empezado, de hecho, desde el propio año, desde el propio verano del 36, por ejemplo, en Navarra, que Navarra queda ya totalmente copada por los franquistas desde el primer momento, como es conocido, y bueno, pues hacia la cárcel conocida de San Cristóbal o hacia la cárcel provincial, luego cuando Guipúzcoa también queda en manos de los franquistas, a partir del 36, Ondarreta y demás, pues ese trabajo solidario mínimo que se había hecho de forma individual, pero que luego ya se hace de forma organizada y sistemática a través de esta y de otras redes que también surgieron. Pero esta red en el País Vasco, yo creo, es la red más importante en este trabajo de solidaridad hacia los presos, hacia los represaliados, y luego también otra segunda vertiente que esta red va a tener, que va a ser la de conseguir el máximo de información sobre aspectos militares, sobre aspectos políticos, etcétera, etcétera, para pasarla al gobierno vasco para, bueno, para tener una información básica en cualquier situación de guerra o de posguerra, porque esta trasciende a lo que es la propia guerra civil, es decir, la guerra termina en abril del 39 y esta red sigue funcionando hasta que sea desarticulada en diciembre de 1940.
Bueno, pues un trabajo de documentación importante. Les hablamos de la exposición, pero también les hablamos del documental. Lo vamos a poder ver mañana, como les decimos, en Endaraba. Es un documental realizado por Baleuco. Ane Azcue, guionista de este trabajo, ¿cómo estás? Bueno, buenos días. Bueno, todo preparado ya, ¿no?, para mañana.
Eso es, todo preparado.
Bueno, ¿qué habéis recogido en este documental y por qué? ¿Qué vamos a ver y qué vamos a escuchar exactamente?
Pues me preguntas qué vamos a ver y qué vamos a escuchar. Vamos a poder escuchar las voces originales, bueno, aparte de un montón de entrevistas en las que también contamos con Josu Chueca, por ejemplo. Pero bueno, el punto fuerte del documental van a ser las voces originales de esas cuatro protagonistas que apuntaba Josu, de Bichori Echeverría, Delia Laurova, Itziar Mújica y Teresa Verdes. Vamos a poder escuchar sus voces originales gracias a una entrevista que en los años 70 realizó el periodista Eugenio Ibarzábal y que hemos podido recoger de unas grandes bobinas, antiguas bobinas, pero el audio es de alta calidad y en esas entrevistas, en esos cortes de audio, vamos a poder escuchar de su propia voz, pues contar a estas mujeres lo que hacían.
Pues fue bastante difícil enlazar con ellos en el Dueso, pero por medio de un donostiarra que estaba enchufado en la cocina, pude hacerlo pronto y así ponerme en comunicación con mi marido, cuando todavía la guardia era italiana.
La recomendación que se nos hacía era que fuéramos consecuentes en la exactitud y seriedad de los informes proporcionados.
Todo lo que pasó por nuestra zona fue terriblemente importante. Se trataba de vidas al principio, luego pues vamos a hablar con la palabra que tú sabes que, en fin, que le hemos tenido terror, pero hacíamos espionaje, claro.
Ana, aquí nos encontramos con las voces de algunas precisamente de estas protagonistas, voces que nos habéis facilitado vosotros, ¿no? Desde Baleuco, que hemos podido emitir, para ir poniendo, yo creo que ese caramelito, ¿no? Para que todas las personas que ahora mismo nos estén escuchando digan, oh, me apetece muchísimo ver la exposición y ver el documental, ver nuestra historia, acercarnos a nuestra historia, la historia más cercana, ¿no?
Y encima de la voz de estas mujeres que como bien ha dicho Josu, pues bueno, y han sido invisibilizadas. No sé si ellas eran invisibles o han sido invisibilizadas, dado que, bueno, pues siempre que hablamos de guerra civil, hablamos de Gudaris, pero no tanto de la labor de esas mujeres, de la labor activa de esas mujeres, no solo, como bien habéis comentado, que también lo hicieron, esa labor humanitaria de llevar comida, de lavar ropa necesaria, dadas las circunstancias de las cárceles en aquella época, de que el llevar el bocadillo dentro de una cárcel era fundamental,
sí.
Vida o muerte para los presos que estaban dentro, pero aparte de eso hicieron otras labores que son menos conocidas. En el primer corte teníamos a Delia Laurova contar pues cómo consiguió entrar a la cárcel del Dueso, escondida en un camión de los lecheros para juntarse dentro con su marido que estaba encarcelado allí. En el segundo corte creo que era Itziar Mújica la que nos hablaba. Y en el último, Victoria Echeverría, que bien ha dicho Josu Chueca, pues bueno, que se llama Rez Álava, pero que bien se podría haber llamado Rez Victoria Echeverría, ella misma cuenta que nos daba mucho miedo decir esa palabra, pero hacíamos espionaje, y es que hacían espionaje.
Eran, desde luego, los años 30, los años 40. En este documental, por cierto, en el que también se ha recogido la participación de familiares, periodistas, escritoras, escritores, investigadores. Claro, ¿qué cuenta? Las declaraciones más llamativas, evidentemente, son las protagonistas, ¿no? Pero ¿qué es lo que
cuentan,
por ejemplo?
La columna vertebral,
¿no?
Un poco del documental. Ellas nos cuentan lo que hacían, y luego, gracias a todas las voces que has dicho tú, son, si no recuerdo mal, como unas 11 entrevistas aparte, pues bueno, van vertebrando esa historia, sí.
Es un documental que mañana nos vamos a encontrar en Vitoria-Gasteiz. Después va a ser itinerante, quiero decir, solamente lo vamos a poder ver una vez mañana. ¿O qué es lo que va a pasar con este documental? ¿Cómo nos vamos a poder acercar a él?
Va a ser itinerante, al igual que la exposición, y la idea es que recorra toda Euskal Herria, porque en esta historia se habla de toda Euskal Herria. Hay que tener en cuenta que Teresa Verdes era de Bilbao, Victoria Echeverría era de Baztán, de Elizondo, Itziar Mújica de Donostia, y Delia Laurova también era guipuzcoana, pero recorrerá la geografía de Euskal Herria.
¿Has visto el documental, Josu?
No, lo veré mañana por primera vez.
¿Tienes ganas?
Sí, claro. Hombre, quiero decir, a mí me hicieron una grabación y bueno, han hecho muchas más grabaciones por lo que sé. Y bueno, y sé que han metido elementos gráficos novedosos y demás. Estas grabaciones que hicieron a ellas en su momento, yo creo que eso va a ser también una cosa muy 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 muy, muy potente. Y bueno, pues yo me imagino que es difícil resumir todo lo que han tenido de grabación y demás en hora y algo, que es lo, me imagino, que durará el documental. Pero bueno, pues con el buen hacer yo me imagino que saldremos todos contentos. Y sobre todo, ya digo, en este tipo de trabajos lo importante son puertas que se abren. Igual pues puedes decir a posteriori la crítica, hubiera sido mejor una puerta más grande, más ancha, de unas características, pero lo importante es abrir una puerta, la puerta del conocimiento, y hoy el formato audiovisual es mucho más potente y llega más a la gente que, bueno, pues los aburridos libros que solemos escribir los historiadores y tal, el formato libro y tal, el formato papel, desgraciadamente.
La imagen es la imagen, ¿eh?
Y entonces, pues hay que recurrir a todo para que estos temas y estas cuestiones sean conocidas.
Ani, ¿cuánto tiempo preparando y buscando las voces, por ejemplo, de las protagonistas, ya no solamente de las mujeres implicadas, como bien decías? Hay que remontarse unos cuantos años, ¿no?, para encontrarnos con una entrevista que les hizo Eugenio Ibarzabal, pero como hay más entrevistas, ¿cuánto tiempo preparando el documental?
Pues hemos estado desde enero.
¿Unos cuantos meses,
desde,
¿no?,
enero, eso es, sí.
Va a ser, desde luego, un placer encontrarnos con el documental, decimos, mañana, aquí en Vitoria-Gasteiz, para decirles, el acto institucional de recuerdo y homenaje va a tener lugar a las 10 de la mañana, va a ser aquí en el Paseo de la Senda, a la altura, además, del Palacio Zulueta, muy cerca de la calle Manuel Iradier, donde residió precisamente en Luis Álava. Un homenaje que va a estar presidido por las diferentes autoridades, en cabeza el Lehendakari Íñigo Urkullu. Pero se va a completar este homenaje con la inauguración de la exposición que hemos mencionado con Josu Chueca, y también la presentación de este documental a partir de las 11. 11 de la mañana en la Sala Araba de Dendaraba, ¿no? Aquí en Vitoria-Gasteiz. Como protagonistas estos eventos, por las mujeres que fueron quienes primordialmente articularon y formaron parte de la Red Álava. Josu, ¿con qué idea te gustaría que saliéramos de esa exposición mañana? ¿O los próximos días?
Pues que en las circunstancias más adversas, en plena guerra civil y en la posguerra, hubo gente que fue consecuente con, bueno, primero con un proceder humano y humanitario, y segundo, consecuente también con sus ideas políticas. Porque hay que decir que, por ejemplo, hubo a gente a la que se le invitó a participar en esta red y se echó para atrás por, bueno, por razones lógicas, de miedo y tal, pero todas estas personas que participaron no solo se echaron para atrás, sino Buru Belarri de cabeza se metieron a eso, a hacer un trabajo, vamos a decir, humanitario, solidario y consecuente con sus ideales políticos.
Bueno, Ane, después de ver el documental, ¿con qué idea os gustaría, desde Baleuco, os gustaría que se quedara el personal que se va a acercar mañana ya?
Pues yo subrayaría lo que ha dicho Josu Chueca y sumaría que me gustaría que la gente pusiese en valor la labor de estas mujeres. Me acuerdo que en la entrevista de Josu, él nos decía que hacía poco que había estado en Santander con su mujer y que se acordaba de esos viajes que hizo Victoria Echeverría desde Baztán hasta desde Elizondo hasta Santander, hasta Santoña, que hoy en día nos llevaría unas cuantas horas, pero imagínate en aquel entonces.
Lo que tuvo que ser. Bueno, Josu, entiendo que al Dueso no fuiste. No te metiste en el camino,
pero por fuera.
Fuiste,
sí,
pero
no, claro,
por fuera.
Sí. De hecho, hace unos años tuve la oportunidad de entrar en el 97, nos dejaron entrar al Dueso y, bueno, siempre que voy por allá me acerco a verlo. Ajá. Pero subrayar lo que dice Anne en el sentido de que no solo a distancia, sin las comunicaciones y todo el régimen de controles policiales, etcétera, etcétera, era necesario los salvaconductos para moverse. Entonces, o sea, es algo inimaginable. Es decir, ahora, así hablando a nivel general, dices, bueno, entraban documentación, sacaban comunicación, la pasaban a Francia, pero hay que darse cuenta que prácticamente hacían un viaje semanal de ida y de vuelta, saltando toda la serie de obstáculos que había de esto, no solo kilométricos, sino de controles, política de salvoconductos, etcétera, y siendo además gente que ya era sospechosa o fichada o que había sido ya, que era conocida, diríamos, por la policía, por la Guardia Civil, etcétera, etcétera, por sus antecedentes, entre comillas, antecedentes políticos y demás.
Bueno, va a ser como retroceder en el tiempo y meternos de lleno en una película. Estamos muy acostumbrados a ver las películas de espionaje, por ejemplo, ¿no?, que nos sitúan en el Berlín de los años 40. Pues esto va a ser más o menos parecido, pero eso sí, nuestra propia historia, la que vamos a vivir, y sobre todo con este título que a mí me ha gustado mucho, Red Álava, Mujeres Invisibles, Solidaridad y Espionaje, 1936-1947. Bueno, pues Josu Chueca, que muchísimas gracias.
Suey, eta biararte.
Biararte, eskerrikasko. Y bueno, Ani, Azcue, todo un placer, de verdad, que te hayas acercado aquí hasta Radio Vitoria. Estabas aquí precisamente en Gasteiz porque estás supervisando de alguna manera, ¿no?
Que todo vaya bien para mañana,
todo,
sí.
Todo va a ir estupendo, eskerrikasko.
Suey.
Agur. Agur.